El América, el equipo de fútbol, tentativamente con más aficionados en México, el que tiene más campeonatos, un equipo que tiene el potencial de ser sumamente rentable. Y ahora puedes invertir en este equipo de fútbol en el Estadio Azteca con menos de 100 pesos. Hablemos entonces, Manolo, de cómo está esta oportunidad de inversión, si vale o no la pena, ¿cómo andas?
Yo creo que fue una gran noticia en el sentido de que ya teníamos un buen rato que no había una nueva opción de una empresa nueva que llegara a la bolsa, porque acuérdense que hay muchísimas empresas en México, pero no todas las podemos invertir, pero que llegara justamente a la bolsa y adicional que sea de un equipo de fútbol, creo que llama mucho la atención porque no es algo común.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total, hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte.
Si nos preguntáramos, a mí me preguntaban estos días, ¿y cómo invierto en los Pumas? ¿Y cómo invierto en Chivas? ¿Y cómo invierto en todas? No, pues es que es algo bastante extraño que llegue una nueva empresa disponible para que cualquiera pueda invertir. Y dos, pues de equipos de fútbol en México, yo creo que directamente ha de ser el único. Y digo, si hay otras internacionalmente, que si el Manchester y hay alguno que otro, pero también es algo muy contado. Entonces, pues vamos a ver esta novedad.
Es el único y lo más curioso es que pues no es un equipo de segunda división, o sea, es de los más fuertes. Pues los datos ahorita los veremos, pero les guste o no, es el que tiene más campeonatos. Digo, aquí no vamos a ser fan o no, vamos a decir lo que es, ¿no? Y tiene mucha historia, muchas personas lo odian o lo aman, pero lo conocen, ¿no? Lo conocen. Incluso yo llegué a ver, Manolo, esta acción habrá salido hace 2-3 días apenas a la bolsa. Ya estaba antes, vale la pena mencionarlo. O sea, era parte de Grupo Televisa, pero pues era como que una mini parte del monstruo que es Televisa. Entonces, pues realmente si compras acciones de Televisa, siento yo que no tenía tanto impacto como ahora, que ya se, hablaremos de eso ahorita, se fragmentó. Y entonces ahora sí ya puedes invertir directo en el América, en el Estadio Azteca, vaya, pero que sí represente un porcentaje considerable de tu inversión. Y eso es lo que se me hace interesante, que como tú dices, es el primer equipo de México que sale a la bolsa de valores y es de los más grandes también. O sea, es una oportunidad que dices, oye, pues si eres fan del fútbol, crees que es un negocio rentable, o incluso si no te gusta el fútbol, pero dices, oye, pues si es un negocio que deja dinero, tal vez consiguiera invertirle. Vamos a ver en este video a ver qué sale de esto.
Sí, yo creo que antes, es que cuando pensamos en Televisa, Televisa es un montón de cosas. Que si la parte de las revistas, que de las novelas y pues a mí en lo particular no era algo que yo, a mí me llamara tanto la atención el negocio integral. Digo, habrá cosas que hacen bien, otras que pues, quizá ya no, en su momento lo lideraron, pero yo algo que enseñaba hace unos días, Omar, y seguramente tú también lo discutiste, es que pues, justo Televisa pues vivió una etapa pues, complicada. Al final Televisa, pues, hubo un momento que sus acciones pues, tuvieron un crecimiento importante, pero también han tenido una baja que pues, creo que es producto de muchas cosas. Producto de la competencia, de las redes sociales, pues de pues a lo mejor de temas que necesitan reinventarse, algunas las han hecho, algunas están en proceso, pero creo que como Televisa no había tanto apetito, o sea, mucha gente ni sabía que podía invertir en Televisa, pero cuando escucharon lo de la América, mucha gente dijo, ah, caray, eso sí me interesa, pues el negocio solo, ahorita hablaremos de que no es tan solo como uno pensaría, pero yo creo que ahí hubo mucho interés. Pero una cosa es que te interese también, que digas, es que es un equipo que alguien le vaya o no, lo apoye o apoyes al equipo, y otra cosa es que sea financieramente un buen momento de entrada, y hay muchas cosas que vamos a ir afinando. Entonces, pues se va a poner muy bueno este episodio, pero sí quería enseñar pues que Televisa ha tenido su reto, al menos en los últimos meses del precio de la acción.
Y coincido en Televisa, no es un negocio que me apasione, que diga, oye, esto es el futuro, ¿no? En los siguientes 5-10 años me encantaría invertir ahí. Pues la verdad es que no, y por eso no lo he hecho. Pero un equipo de fútbol, pues a lo mejor puede ser otra cosa. Vamos a ver, pues, Manolo, ¿qué es lo que tiene esta empresa? Tiene un nombre medio raro, fíjate, Oyamani. A ver, creo que tú te sabes la definición. Yo la verdad lo dije, pues qué nombre tan curioso, llamativo, ¿no? Oyamani, así se llama la empresa, que salió como una escisión de Grupo Televisa. Aquí es importante aclarar esto. O sea, esta empresa es de reciente creación, pero es una escisión, es una separación, vaya, de Televisa. O sea, se salió una parte de Televisa, se hizo la nueva empresa. No es una empresa nueva en la bolsa. No es como le dicen en inglés un IPO, ¿no? Una oferta pública inicial. Simplemente la separaron y salió como un ente aparte en el que se puede invertir. Entonces, esta empresa de Televisa tiene varias unidades de negocio. Dentro de las más grandes está obviamente el Club de Fútbol América. Está la parte de los casinos por la marca de Play City. Y tienen la editorial de Televisa y la distribución. Y además está el Estadio Azteca, que es el inmueble que posee la empresa. Entonces, si alguien dice, oye, pues yo quisiera beneficiarme, ¿no?, de esas personas que pagan su asiento en el Estadio Azteca para un evento, para un partido de fútbol, o de toda esa comida que venden bien cara ahí, o de las playeras del equipo de la América, pues es una oportunidad que a lo mejor, y aquí es ya es viable hacerlo, rentable o no, ahorita lo veremos, Manolo.
Qué chistoso que lo ponen dos veces los logos. Sí. Como que parece, ay, es un grupo que tiene un montón, digo, tiene cuatro cosas muy grandes, pero lo ponen repetido para que uno diga, ay, tienen un montón. Que fíjate, yo cuando empecé a revisar, así sin ser experto justamente en los negocios de Televisa, yo dije, ah, pues el más grande ha de ser justamente el equipo de fútbol, a ser muy grande. El estadio pues estaba muy relacionado a generar buenos ingresos, pero también dije, ah, mira, pues el tema de los juegos, yo es un tema que a mí no me apasiona jugarlo. Yo no suelo asistir a ese tipo de lugares, ni lo tengo contemplado dentro de mis actividades ni recreativas ni financieras. Pero pues yo en su momento dije, ah, pues seguramente esto ha de ser muy rentable, y más en el sentido de que lo anuncian un montón, me imagino. Me imagino que en los partidos se anuncia bastante, aparte que tiene patrocinadores asociados de ahorita que lleguemos al tema de los patrocinios. O sea, como que se metieron mucho este tema de los juegos y tema del azar, etcétera. Y también ahí vi que era una división bastante rentable. El de la editorial, pues yo dije, no creo que sea el gran futuro y la gran apuesta, pero sí me hizo curioso que hayan como englobado, porque seguramente hubo un comité que en un momento dijo, a ver, vamos a separar el negocio del fútbol. ¿Qué más metemos? O sea, seguramente esta decisión se debatió. ¿Qué dejamos en Televisa y qué mandamos hacia allá para que sea? No sé si fue un tema estratégico, tema por las utilidades, y que a lo mejor unos que tienen pérdidas se meten con unos que tienen ganancias y temas de impuestos. Ahí sí no sé cómo fue la decisión, porque mezclaron cosas que no tienen tanta relación necesariamente. O sea, el tema de las revistas, que TV Notas, ¿qué tiene que ver con el América, no? Oye, ¿qué tiene que ver el tema de los juegos? Pues a lo mejor que los anuncian, pero hoy que puedes jugar temas relacionados a partidos, pero como que sí metieron cosas variadas.
Sí, está curioso. Y yo he visto, por ejemplo, partidos de fútbol en la televisión, y si veo que hay mucha publicidad de apuestas, no necesariamente a lo mejor de esta de Play City, a lo mejor pueden ser otros casinos, pero como que sí mencionan mucho de que el momio para el partido de ta, 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 y apuéstale 100 y gana 5,000, o son así de atractivo, ¿no? Y hay mucho como que interés en este tipo de negocios. Ahorita vamos a ver que es un negocio muy rentable también el de los casinos. Solo quería hacer énfasis en que cuando Manolo se refiere a juegos, son juegos de azar, no sé, apuestas, no juegos de fútbol. Porque a lo mejor alguien puede decir, ah, Manolo no le gusta el fútbol, no lo ve. O digo, no sé, pero me imagino que te referías a las apuestas, no sé, o sea, juegos de azar, correcto, y casinos.
Es correcto, sí.
Ok, bueno, lo podemos saber entonces qué pasó. O sea, este martes 20 de febrero fue, ahora sí que salió a la bolsa pues la empresa. Y fíjense nada más qué locura. 184% de rendimiento llevaba como a las 11 de la mañana. O sea, salió como a eso de las 9, 10 de la mañana. 2-3 horas después, la acción ya cotizaba con una plusvalía de 184%. Salió arribita de los 10 pesos, como hace una subasta, y ya valía 32. O sea, aquí lo que veo, Manolo, pues es una euforia, un frenesí ya de personas, pues a lo mejor aficionadas por el fútbol, por el dinero, que dijeron, pues este es el futuro, vamos a invertirle. Y bueno, pues si alguien lo logró, que yo vi que era complicado entrarle a los 10 pesos, pudo prácticamente triplicar su dinero si lo vendió en estos momentos, cuando tomé la foto. Imagínate, Manolo, triplicar el dinero en un día, o sea, un 184%. Luego, las personas que llevan tiempo viendo esto pueden decir, es un fraude, ¿no? Como los que hemos expuesto aquí en el canal, pues es un rendimiento ridículo, pero no, fíjense, no es un fraude, es una empresa regulada en la bolsa de valores, y esto es lo que pasa en la bolsa, no es parte de la magia. Sin embargo, Manolo, pues no todo es magia. También, por ejemplo, vi en redes sociales que había varios usuarios quejándose porque decían, oye, yo le quiero entrar, pero no puedo, me sale que no se puede. Entonces, por ejemplo, aquí la acción estaba a 24 pesos, esta foto la encontré en redes, y la persona quería comprar a ese precio de 24 pesos y le salía, fíjate, puso una orden a mercado. Dijeras tú, oye, puso una limitada, una orden con otro tipo de algoritmos, no, la más básica a mercado, y en una casa de bolsa de las más grandes, la más grande que tiene más usuarios, vaya, GBM, decía, emisora no habilitada para operar este tipo de algoritmo. Qué coraje, ¿no, Manolo? Lo que querías comprar la acción, no se podía, y luego viste que subió todavía aquí de 24 a 32, pues es como un 30%.
Hay creo que un montón de lecciones aquí. De entrada, desde la perspectiva de la empresa, o sea, vamos a dejar de lado el tema del fútbol, el equipo, meramente financiero. Las empresas deben de poner un precio objetivo de salida, que ahí decidieron que era cercano a los 11 pesos. Si se van muy, aquí tienen que ser superábiles, porque si lo ponen muy abajo, lo que está haciendo es vender parte de la empresa muy barato. Es como si alguien dijera, ah, yo tengo una empresa, la voy a vender en un millón y alguien te la pudo haber comprado en 2 o 3 para poner la magnitud de lo que pasó aquí. Si lo pones muy caro, pues se corría el riesgo de que no hubiera tanto apetito. O sea, vale como lo de Shark Tank, ¿no? La quiero vender en 10 y vale 1. Y aquí creo que entonces lo que hicieron es, a lo mejor lo evaluaron a un precio y una de dos, o la empresa la evaluó mal y la valió muy abajo y entonces pues dejaron de ganar dinero, o dos, hubo mucha euforia y entonces ese precio que se triplicó está injustificado y entonces el precio no tiene sentido financiero. Porque sí, hemos visto salidas que tienen mucho apetito y que creció el 10%, el 30%, el 40%, pero ver un 160, 180, pasó una de dos cosas. O hubo una euforia desmedida que la evaluación ahorita está muy cara, o dos, la dieron muy barato y entonces pudieron haber captado más como empresa. No creo que hayan sido de buena onda de, ay, vamos a, la puedo vender más cara, pero la voy a dejar baratita para que haya más socios. O sea, no creo que desde la perspectiva financiera del CFO, porque ahí se le pagan, hay muchos miles y millones ahí de dinero en sueldos, en consultores, en el broker, mucho, mucho dinero ahí en juego. Pero mira, qué curioso, qué bueno para los que pueden entrar, aunque también muchas veces ese proceso ya está. Ya tenías que tener cierta anticipación, ¿no? Se hace un roadshow, se ofrece con instituciones financieras. Yo hay quien creo que ganó más, son grandes grupos financieros que ya habían entrado a estos deals y con cantidades millonarias, más que personas que hayan dicho, yo la compré a las 10, a las 11, a las 12. No dudo que también hubo, pero fue más, yo creo que una operación donde se beneficiaron grandes inversionistas institucionales o grandes inversionistas, vaya.
Sí, yo coincido, digo, pues no he visto nadie en redes que puso, yo sí la compré a 11 pesos cuando salió, nadie, o sea, pero pues alguien tuvo que haberla comprado a ese precio, ¿no? Porque ese precio salió, y yo coincido que probablemente eran inversionistas grandes que ya tenían desde antes pactado eso. No es que sea un fraude, digo, pues así se maneja muchas veces, y tristemente a los mortales ya no nos tocó eso. Pero de todas formas, Manolo, no quiero que se vayan con la idea de que, oye, no, pues entonces la bolsa no sirve, es un fraude. O sea, déjenme les muestro algunos casos de éxito que encontré en redes de personas que de todas formas le entraron. O sea, mira, por ejemplo, esta imagen también la encontré ahí en redes. Alguien invirtió en 40,000 acciones del América, habría invertido como 500,000 y en un par de horas ya tenía una ganancia de 298,000, una plusvalía, vaya. Había crecido 50% en un par de horas, a pesar de que no le entró a los 11, pues a lo mejor sí le entró a los 20 y tantos y logró algo interesante. Menos más este cuate, Manolo, un portafolio que invirtió como 1,500,000 en acciones del América y ya tenía un 61%, casi 1,000,000 de pesos en plusvalía. Pues la verdad es que sí es algo que te puede hasta cambiar la vida, no es un rendimiento muy interesante. Obviamente, pues aquí le metieron una cantidad fuerte, pero también el inversionista retail como nosotros pudo haber ganado esta transacción.
Es lo bonito, ¿no? Tener acceso y al final habrá oportunidades que te subes y las aprovechas, algunas que no, algunas te las pierdes. Creo que lo importante también es saber que existen este tipo de operaciones, saber que no puedes entrar en todas. Hay diario, bueno, sobre todo en el mercado internacional, salen nuevas empresas y hay muchas oportunidades allá afuera y algunas te toca subirte, algunas se aprovechan diferentes. Si no, pasa el famoso efecto, el FOMO, ¿no? De, es que ya me enteré que alguien sí pudo, está ganando y yo no gané. Entonces ahí es luego lo que hay que ser cautelosos, pero me encanta lo que pones en evidencia, Omar, de que se puede, se puede.
Me gustaría, Manolo, que hablemos un poco de los negocios pues que tiene esta empresa. Ya pasó, digo, ya salió, ya subió, pero ahora la pregunta yo creo que los campeones se van a hacer es, bueno, ¿y me conviene invertirle ahorita? O sea, ahorita el precio que está, ¿qué es lo que estaría comprando? Entonces quisiera empezar a desglosar un poco los negocios que vienen. Ahorita bien dábamos una introducción, por ejemplo, el equipo de fútbol, el Club América. Pero viendo datos fríos, mira, es un equipo de primera división que está en la Liga BBVA MX. Y aparte del equipo masculino está el equipo femenil, que también participa en una liga equivalente. Y dicen que el club, según ellos mismos, dice, consideramos que el Club América es uno de los equipos con mayor popularidad en México y en los Estados Unidos. La popularidad y base de aficionados del equipo genera oportunidades para exponer información y contenido de los patrocinadores. Eso es bien importante, Manolo. Pónganse a pensar, ¿qué equipo gana más dinero? ¿Un equipo de primera división chiquito de los últimos lugares? ¿O el equipo que acaba de ganar el campeonato, por ejemplo? ¿A quién, si tú fueras una empresa, quisieras aparecer en la playera, ¿no? O en sus partidos, que saliera tu publicidad. Yo creo que te puedes vender mucho más caro si tienes una afición más grande y has tenido buenos resultados últimamente. Entonces creo que el América ahí está parado. Puede cobrar mucho por los patrocinios, por cómo le ha ido al equipo. Y dicen que tiene una base de aficionados estimada de más de 30 millones de aficionados en México y más de 10 millones de aficionados en Estados Unidos. ¡Qué locura, Manolo! O sea, si esto es cierto, pues imagínate, cada cabeza es un signo de pesos, ¿no? Que va al partido, que consume el producto, que compra playeras, que paga servicios de streaming. ¿Se puede hacer un buen negocio?
Ahorita me viene a la mente como el tema de las placas. Oye, hay que cambiar placas cada X tiempo y pues toda la base de autos, pues ahí hay ingresos, ¿no? Aquí, pero con el efecto playeras, ¿no? Y sobre todo, si el equipo gana, pues se puede cambiar más. Ahora, la nueva playera con la nueva estrellita, y pues obviamente uno quiere tener el número de estrellitas específico de los torneos. Y yo la verdad es que, fíjate, cuando estaba más en la prepa, sí era más aficionado del fútbol mexicano y lo veía. La verdad es que desde un buen tiempo casi no veo partidos. Y sí me quise preguntar, oye, no tengo idea aquí cuántos torneos tiene ganados cada uno. Y pues quise sacar la tabla y pues justamente, pues sí, ahí me di cuenta. Dije, ah, mira, tienen 14, 12, 10, 9, 8 y así sucesivamente. Creo que también lo que importa es la información más reciente para cualquier equipo, ¿no?, que quiera cotizar. El tema histórico obviamente es importante, pero tocaste un punto clave. ¿Dónde va a estar la lana? Patrocinios, justamente en las vallas publicitarias, justamente en lo que ponen los jerseys, todos estos que anuncian justamente ahí los comentaristas de ¡ay, esto es gracias! Luego uno hasta se molesta, ¿no? Está viendo el partido. ¡Ay, se resbaló! Hablando de que se resbaló, seguramente van a necesitarlo, ¿no? Y empieza a meter comerciales, algunos más creativos que otros, pero ahí es donde está la lana, ¿no? Y meten comerciales cada, pues muy, muy, muy seguido. Entonces, pues miren, creo que era un punto importante tener la fotografía de quién ha tenido los diferentes torneos.
Un poquito más de información, mira, en redes sociales dicen que aproximadamente tienen 23 millones de seguidores entre Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que es el equipo con más seguidores no solo en México, sino en toda la CONCACAF y el tercer equipo con más seguidores en América Latina. Lo mismo, ¿no? Seguidores puede ser equivalente de base de aficionados, mientras más, mejor y se puede monetizar mejor. Son 236 jugadores en 8 categorías y 64 personas en la plantilla deportiva. Mencionan algunos nombres de jugadores importantes que han salido de ahí y tienen una casa club para menores de edad. Todo esto es lo que tú estarías comprando si le entras a las acciones, ¿no? Y luego está el Estadio Azteca, Manolo. Le dicen subsidiaria fútbol del Distrito Federal, conocido como el Estadio Azteca. Un estadio enorme, si no mal recuerdo es el más grande de México y ha tenido un montón de eventos importantes. Y mira nomás, Manolo, uno de estos eventos que viene, el Mundial de Fútbol 2026, donde el Estadio Azteca va a ser la sede de la inauguración. ¿Será esto algo interesante para la acción? Pues yo creo que sí va a tener beneficios sí o sí.
Yo ahí la verdad es que desconozco por el que viene el efecto de que la FIFA también tiene una, pues, reglas, ¿no? Creo que ahí estaban usuarios quejándose, oye, los palcos no los van a poder usar y la FIFA, ahí desconozco bien cuáles son las reglas de reparto, pero seguramente va a tener algún impacto. Y yo algo que revisaba, pues no solamente están la parte del fútbol, están justamente pues, eventos, ¿no? Que si me acuerdo cuando fue lo de Bad Bunny, yo andaba pues, justo por ahí en la Ciudad de México, no fui a ese concierto, pero me acuerdo que pues, causó una locura en la ciudad. Sí. O sea, el aeropuerto estaba colapsado, la gente afuera, que creo que tuvieron un impacto hasta Ticketmaster negativo ahí por desorganización y un montón de cosas. Pero al final, pues ahí hay muchos ingresos también de la renta y todo lo que se puede generar, ¿no? Hablando de los estadios, Omar, yo me metí justamente a revisar pues, un poquito a detalle qué más y encontré algunos datos, justamente el prospecto de información de cuánto han generado por el lado de la publicidad, de las vallas publicitarias, que ni siquiera creo que sea la mayor. Yo creo que es más lo que anuncian, lo que sale digital, pero pues en las vallas siempre están ahí marcadas. El tema de alimentos y bebidas es otra fuente de ingresos. Entonces, pues hay varias líneas de negocio al final. ¿Cuánto cuesta la entrada? La gente tiene el jersey. ¿Qué comen ahí las personas? Que si es un evento deportivo, que si es un evento cultural. O sea, al final sí hay varios ingresos asociados al estadio.
Oye, y son ingresos importantes. O sea, hablabas ahí de 80 millones, 40 millones en periodos relativamente cortos, menores de un año, decía 9 meses. Es un chorro de dinero. O sea, sí genera dinero. Obviamente hay ciertos gastos, se deben cubrir mantenimiento, etcétera, remodelaciones. Pero bueno, pues es el negocio del fútbol, considerando el equipo de fútbol y el Estadio Azteca. Y luego nos vamos al otro negocio, Manolo, este sería el negocio de juegos y sorteos. Yo digo, pues el negocio de las apuestas, no de los casinos. Porque cuando le dicen juegos, pues yo me imagino un juego de fútbol, pero pues no, esos son apuestas, ¿no? Por la marca que se llama Play City. Tienen 18 establecimientos que operan como casinos en diferentes estados de México y la página de internet playcity.com. Es muy sencillo, ¿no? Pues es un casino donde tienen los slot machines, donde a lo mejor hay apuestas, hay juegos de cartas, lo que tiene un casino. Y bueno, pues tú puedes invertir, quieras o no, en la acción, ya sea por el fútbol, por los casinos, pero sí tendrías parte de los 18 casinos que están operando. Y que fíjate nada más qué locura, Manolo. Ahorita hablábamos de ingresos de 80, de 40 millones por el fútbol, que no está mal, ¿verdad? Y a lo mejor hay uno que otro ingreso adicional. Pero cuando vemos los ingresos del casino, yo, pues ahora sí que casi me caigo, Manolo, cuando vi este dato. Mira nada más, el año que cerró, el 31 de diciembre de 2022, o sea, el 2022, generaron ingresos por 2.400 millones de pesos. Y en 9 meses, en 2023, ya casi llegaron a lo mismo, 2.200 millones, pero nada más en 9 meses, faltan otros 3. Pues estamos hablando de que hasta ahorita esto es lo más importante en cuanto a ventas de la empresa. Faltan otras cosas que hay que agregar, pero sí es algo sumamente... Todavía no se ve la rentabilidad aquí, pero también va a ser muy rentable, genera muchas ventas. Y qué curioso, mira, el 96% viene de salas físicas, como las que se ven en la imagen, y el 4% en línea. A la gente le gusta apostar, Manolo.
Qué locura de dato. Y entonces, ¿no será más bien que la acción debió de haber sido la acción Play?
Exactamente.
Porque está muy curioso y justo magnitudes son muy, muy diferentes. No sé, a lo mejor dijeron, vamos a echar aquí en conjunto los negocios más rentables. A lo mejor también dijeron, vamos a separar completamente los negocios. Pero obviamente mediáticamente y más aficionados iban a ser por el lado del América más que del lado de Play, aunque a lo mejor es mucho más importante. Pero yo creo que yo sí tengo aquí, y esto salió del prospecto y esto lo comentaba yo mucho, justo que si hay un tema bien importante de esta gallina de los huevos de oro, y eso tal cual sale la información de su prospecto, que dice que el permiso tiene una vigencia de la Secretaría de Gobernación hasta el 2030. No se sabe, es como lo de Nude ahorita, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar después de abril. Aquí es hasta el 2030. Ah, bueno, le pueden sacar varios años jugo, pero ¿se la van a renovar? Pues a lo mejor y sí, ¿no? Y a lo mejor es algo irrelevante. Pero también por ahí justo mencionan, oye, la autoridad solamente nos autorizó a abrir 45 establecimientos y ya vimos que lo importante son los establecimientos físicos. Y a más tardar tenía hasta mayo del 2021 para abrirlos. Si no los había abierto ya en esa fecha, ya no podría abrir más. Entonces, digo, es muy rentable, pero también alguien puede decir, ¿esto se puede triplicar? Pues se puede triplicar si le sacan más dinero a las personas que ya van o si tienen más usuarios que empiezan a ir, pero ya no por un tema de expansión, al menos con la información que lo ponen como factor de riesgo específico del negocio. Entonces, eso me a la gente como inversionista diría, ay, pues eso me entusiasma, pero sí tiene algunos riesgos asociados.
Es un riesgo importante, Manolo. ¿Y qué pasará después del 2030, no? Que se venza la licencia. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se renueva? Tendrían pues que cerrar a lo mejor. O sea, sí lo veo como un riesgo importante. Y creo que así ahí sí entra mucho el tema político. Entonces, pues sean conscientes, ¿no? O sea, si le van a entrar al negocio, la mayoría de ese negocio van a ser los casinos. Si hay un riesgo importante en todos los casinos en general. O sea, pues es un sector que se habla de muchas cosas. Digo, pues ya ustedes saben si le quieren entrar o no. Y el último negocio, bueno, son dos, digo, es la parte de las revistas y la distribución de revistas. No es un negocio que me apasione mucho y no lo quiero cubrir mucho porque es algo chiquitito de la empresa que no tiene mucha relevancia, pero también tendrías algunas revistas como Vanidades, Caras, Cocina Fácil, Tú, Soccermanía, en algunos ejemplos, y algunas licencias para distribuir National Geographic, revistas como Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire, representan el 19% de toda la industria de revistas impresas en México. No es un negocio, la verdad, importante ni rentable tampoco. Entonces, pues la verdad, yo no lo voy a mencionar mucho desde el mismo porque no le veo tanta relevancia.
Sí, correcto. Yo creo que si ponemos en orden al final de los juegos de azar es de lo más representativo, obviamente pues el estadio y obviamente el equipo y todo lo que hay alrededor, ¿no? Los patrocinios, las playeras, la renovación de los jerseys. Pues mira, tienen buena diversificación. O sea, al final creo que si solamente hubiera sido el equipo, ahorita que ya que uno ve este panorama mucho más amplio, pues tienen diversificación. Oye, si una temporada les va mal, si no sé, hay problemas con el equipo, al final del día, pues no está concentrado todo en un solo activo. Creo que de hecho, a veces la diversificación estratégica también es buena. ¿En qué sentido? Si hubieran mezclado con Televisa, o sea, si todo hubiera sido como originalmente estaba, pues yo creo que al final... Pues hay muchos negocios, es demasiado diversificado, ¿no? Hay quien dice, no, es que las telenovelas a mí no me gustan, ¿no? Entonces, a lo mejor se hicieron una selección estratégica de, a ver, ahí van 3-4 negocios, son nuestras cartas fuertes. Dejaron a lo mejor el precio de la acción relativamente barato para que hubiera este efecto en el mercado secundario. Pero pues ahí lo tienen, Omar. Sí, la verdad es que es un tema que a mí me da gusto que haya nuevas opciones. A lo mejor alguien dice, a mí no me gusta el fútbol, no le entiendo, no me llama la atención. Bueno, pero qué mejor que vaya viendo más opciones para... Habrá personas que sí les guste en su portafolio.
Así es, Manolo. Y pues por último, para las personas que quieran ver cómo está distribuido el negocio por ingresos, por ejemplo, miren, aquí tienen esta imagen muy buena. El fútbol en los primeros 9 meses que terminan en 30 de septiembre de 2023 representaba el 42% de las ventas. Los juegos de azar, el casino, el 49% y las editoriales y distribuidoras el 8%. Eso es en cuanto a ventas y en cuanto a ganancias, justo lo que decíamos ahorita, el más rentable por mucho son los juegos de azar, son los casinos. 2023, en 9 meses, generaron 588 millones de pesos en utilidades cuando el fútbol generó 200 millones. Nada despreciable, pero pues los casinos sí generan como el triple, ¿no? Entonces, si consideramos que el valor de una empresa está dado por el dinero que puede generar y la mayoría del dinero viene de los casinos y vemos el riesgo de los casinos de que no sabemos qué va a pasar después, pues yo sí creo que ese es un riesgo elevado, ¿no? Porque si llegan a quitar la licencia, pues se evaporaría. De hecho, ya tendría hasta pérdidas con la depreciación y todo eso, terminaría en pérdidas el negocio. Entonces, pues es algo considerable, ¿no? O sea, el negocio de los casinos tiene que estar sí o sí, o si no, otra cosa sería con esta acción.
Qué locura. Editoriales en 2022 perdió, o sea, un negocio, tener un negocio de editoriales durante ese año. Digo, entiendo fue que estaba más cercano a la pandemia, muchos efectos, pero sí, tal cual está, como él le ponen los juegos de azar y el tema del fútbol, pero pues mira qué curioso, ¿eh? Tengo que la acción se debió haber llamado Play, pero dijeron, vámonos por el lado más de la base, de la afición. Porque si tienes 30 millones de personas aficionadas al fútbol, pues es mucho más llamativo. Mira, yo no sabía sí me lo imaginaba, pero lo rentable que era este tema de los juegos de azar. O sea, al final es un tema pues, que se tiene que manejar con mucho cuidado desde las finanzas personales, pero desde la visión empresarial, es una locura que sea 2-3 veces lo del equipo, de los equipos más importantes de México.
Es una locura totalmente. O sea, yo también no me lo podía creer. Yo decía, oye, pues el equipo probablemente más grande, los más importantes, a ser sumamente rentable y que 18 casinos ganen más que eso, pues me hace impresionante. La verdad, todavía no me lo acabo de imaginar, pero pues así es, ¿no? Bueno, Manolo, pues mira, la acción ahorita está a 29 pesos. Después del frenesí que pasó, vimos que llegó a su máximo como en 33 pesos. Ahorita ya bajó, ya está en 29. El día de hoy bajó 6%. Van 2 días apenas. Estamos grabando esto un jueves. Salió el martes, miércoles y ahora jueves ya está en 29. Creo que aquí nos podemos llevar lecciones muy importantes. De hecho, ni siquiera se ve completo. Ahorita les abro otra gráfica para que lo podamos ver mejor. Pero de entrada, aquí hay varios escenarios, Manolo, lo que quiero platicar contigo. La persona que le entró a 20 y ahorita está en 29, ¿no? Y dice, no, hombre, era 40%, la mejor inversión de mi vida en 2-3 días. O la persona que llegó un poquito tarde, un par de minutos tarde, una hora tarde, y ya estaba en 33. Y dijo, bueno, pues de aquí para el Real, va a meter la lana. Y ahorita ya vale 29. Y dice, oye, pues, ¿qué onda? Menos 10% en 2 días. Son perspectivas muy distintas, ¿no? Misma acción, diferentes precios de entrada. ¿Cómo para alguien puede ser una inversión muy buena? Para otro, la peor inversión que he hecho. ¿Cómo ves esto, Manolo, tan volátil?
Sí, yo creo que ahorita ya la acción va a reflejar más los números. O sea, a partir de ahora en adelante ya es cómo le vas. Luego había muchas preguntas en redes muy valiosas como, oye, ¿y si gana un torneo le va a beneficiar la acción? Indirectamente, claro que sí, ¿no? Al final pues puede llegar más patrocinios, se van a llenar más los estadios. Pasar a la liguilla, pues hay más entradas, hay venta de más comida. O sea, por supuesto que un equipo que vaya teniendo éxito va a influir positivamente en las finanzas. Pero justo creo que a partir de ahorita en adelante va a ser eso, justamente cómo le va al equipo, cómo le va a los juegos de azar, cómo le va a todo. Y no tanto lo que sucedió el primer día que fue, quiero ser parte y le entro y yo también. Y eso fue lo que también hizo que se generara este crecimiento acelerado.
Algo que he notado, fíjate, en este tipo de nuevas empresas que aparecen en la bolsa, ya sea por medio de una decisión o spin-off en inglés o por una oferta pública inicial de una empresa nueva que sale en bolsa, he notado que siempre hay mucha euforia al principio, mucho FOMO, y las personas pues entran a ciegas, ¿no? No revisan estados financieros, no revisan números, nada más a lo que caiga le va a meter esta cantidad y el precio se tiende a inflar mucho. Aquí me gusta mucho lo que tú comentas y creo que es muy acertado. O sea, a lo mejor la pusieron barata para que hiciera hype, ¿no? Y a lo mejor si no hubiera subido tanto ni hubiéramos hecho este video, ¿no? Que hubiera salido y bajó 30%, a lo mejor nadie hablaría de eso. Pero oye, pues sale y sube 180%, es muy llamativo, ¿no? Yo veo noticias que salen, nosotros haciendo videos. Y entonces, pues todo es desde la perspectiva, ¿no? De cuánto salió y cuánto está ahorita. Pero lo que sí he notado en común es que usualmente los precios suben demasiado y luego tienden a corregirse. Y esto lo he visto en muchas acciones. Se me vienen a la mente ahorita 3. La de Nu, por ejemplo, cuando salió a la bolsa, estaba como a 12 pesos. No, 12 dólares, perdón. Ahorita vale 10. O sea, ya pasaron como 2 años. Y bajó como hasta 4 y todavía no llega al valor inicial. La de Airbnb también salió hace un par de años y todavía no regresa al valor inicial. Y eso que le ha ido bien y va creciendo y súper bien y Nu ya se hizo rentable. Pero igual es lo mismo. Había mucha emoción. La acción está demasiado cara. Y los que le entraron a ese precio, pues duran un rato atrapados y a lo mejor a veces nunca se recuperan. Otra que se llama Snowflake, también pasó algo similar. Entonces a lo que voy es, yo aprendí de todo eso, Manolo, y a mí no me gusta entrarle cuando apenas sale una empresa. Puede que sí se le gane, o sea, aquí muchas personas le ganaron, pero siento que hay mucho riesgo, mucha volatilidad. A mí me gusta esperarme, o sea, que se estabilice el precio, que ya se salgan los que nada más entraron para ganar dinero rápido y se salieron. Y ahora sí, ok, ya está este precio razonable. Evaluamos bien, revisamos los números, vemos cuánto debería valer. Creo que también hace falta más información. Pues viene un poquito de información, 9 meses del 2023, lo del año 2022, oye, pero pues años atrás, ¿cómo estaban? ¿Cómo van ahorita? Dijeron que no iban a reportar el cuarto trimestre del 2023 hasta el siguiente, el primero del 2024. Pues como que es ir a ciegas, yo lo siento así, Manolo. Viene también de la pandemia, por ejemplo, en 2022, que pues no es comparable con 2023. Y dices, no sé, para mí me falta información. Yo por lo pronto no he comprado acciones, pero sí me interesa revisarlo. Digo, habría que ver. Yo sé, los negocios del azar no me gustan a mí mucho como para invertir, pero pues la parte del fútbol probablemente sea un buen negocio. Ahí está la opción. Lo bueno es que hay opciones, ¿no, Manolo?
Es como cuando el negocio de las fintech, que algunas te enseñan empresas y nada más te enseñan una fotografía de un año, ¿no? Y al amor es un año como muy bueno, ¿no? Y dijeron, ah, pues me vamos a enseñar esta fotografía porque hubo un deal especial y hubo algo por ahí que dice, sí, me das información, pero necesito entender más, ¿no? ¿Qué tal si fueran 10 años negativo? Y ese fue un tema típico. Sé que aquí no es el caso, pero digo, por ejemplo, el tema del casino, pues no sabemos si es el comportamiento normal. A lo mejor ese fue un efecto de alguien que llegó, apostó muchísimos millones y los perdió, ¿no? Y a lo mejor está concentrado en un jeque que vino y dijo todo al rojo y cayó negro, ¿no? No lo sabemos. Entonces, digo, yo estoy contento que haya más opciones, insisto, creo que eso es algo muy sano. Pero yo creo que sí era normal esto que está pasando esta semana. Esas pantallazos que tú enseñaste de alguien más 60, más 40, más 100%, que seguramente hay varios, yo creo que en su mente ahorita muchos de ellos están... ¿Qué hago? ¿Me la quedo 2, 3, 5 años y voy a ver si puede crecer de 100, crece a 110 o 120? O varios van a decir, pues ya gané el 100 en un día, el 80 en un día, pues ya vendo y muevo la lana por otros lados, ¿no? Y ya mitigo riesgo, hago ventas parciales. Esas salidas, pues también están haciendo este efecto de menos 3, menos 5, que luego otra vez se vuelve barato y otra vez empieza pues ese vaivén y ese flujo que es bonito en la bolsa, ¿no? Sabiéndolo manejar. Pero qué bueno que haya más opciones. Creo que eso es lo que necesitaba el mercado mexicano. Al final... que haya opciones, que sean bursátiles, que sean empresas pues diferentes sectores, así como el de Estados Unidos. Oye, quiero del sector salud, tecnológico, consumo de lujo, energía. Aquí hay una cierta concentración en ciertos nichos y creo que es bastante sano para el mercado y los inversionistas.
Sí, la verdad es que bueno, me ha gustado que haya interés, o sea, que veo a las personas activas en redes comentando sobre esto. Ya son personas que están más informadas, ya están invirtiendo. Pues creo que es un beneficio para todos al final. Si alguien quiere comprar la acción y dice, oye, ¿cómo la busco? Pónganle así tal cual el nombre en cualquier casa de bolsa, Águilas CPO, y así la van a poder comprar. Vale 29 pesos. Ya ustedes saben si la compran o no. Ya vieron la información, ustedes deciden. Conocieron algunos de los riesgos. Hay más riesgos también. O sea, por ejemplo, el Estadio Azteca, pues lo tienen que renovar para el Mundial, ¿no? Entonces, al estar renovándose, pues tiene que estar probablemente cerrado. Entonces, no va a haber eventos, no va a haber partidos, no va a haber ingresos y se tiene que invertir en la remodelación. Son muchas cosas a considerar, pero ahí tienen un panorama general de esta acción Águila CPO, pues yo le diría Play City.
Sí, la acción Play Águilas quizá debió de haber sido, pero bueno, no pueden poner nombres tan largos también. Otro, fíjate, ya para finalizar de mi lado, otro riesgo que me llamó mucho la atención que comentaban era pues, que te tiene que gustar mucho también como empresario. Yo no le he dado tanto seguimiento a todo lo que ha hecho y la verdad es que desconozco mucho del señor Azcárraga porque él concentra muchas acciones. Que eso es normal en muchas empresas. Eso no es un tema como, eso es algo raro, atípico. Muchas empresas se quedan con cierto control. Dicen, a ver, yo doy una partecita, pero yo me quedo con el pastel y yo tomo muchas decisiones y tengo un consejo de administración, pero yo tengo mucho voz y voto y mucho control. O sea, ahí te tiene que gustar. Oye, es que ese alguien que vaya a invertir y decir, es que ese cuate es un genio, me gusta lo que hace, sus decisiones, porque tiene justamente, veía... cerca del 44% de todavía del control justamente de las acciones.
Sí, totalmente. Pues ahora sí que el rumbo de la empresa lo va a decidir él con sus decisiones. Entonces pues hay que evaluar muy bien la trayectoria de, en este caso, el directivo. Déjenos pues en los comentarios, campeones, su opinión. ¿Invirtieron? Sean honestos, ¿invirtieron en las acciones de la América? ¿Lo van a hacer después de ver este video? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les parece? Nos encantaría saber su opinión. Déjenla abajo. Y acuérdense de seguir a Manolo como el agua de los business, a mí como Mario, que son financiera. Y este podcast, Campeones Financieros, que ya va a pasar este año los 100,000 suscriptores en YouTube. Si nos ayudan con la manita y suscribiéndose al canal, ya mero llegamos, Manolo.
Sí, inviten a alguien, a ese amigo que saben que les gusta el fútbol, mándenle este para que sea la forma amigable de que entre al mundo financiero. A lo mejor si le mandas uno de CETES, uno de NU, uno de una evaluación, pues va a decir, ay, no, qué aburrido. Pero a lo mejor si llegamos por un punto más que a lo mejor está más familiarizado, poco a poco dice, ah, caray, pero está padre los números y el porcentaje y cómo funciona, y termina luego siendo pues muy metido en el mundo financiero.
Bueno, campeones, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.